¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Una excelente tarde para todos y cada uno de ustedes desde la radio de las noticias, aquí en la zona 15 de la ciudad de Guatemala, y con una tarde radiante, una tarde pues que esperamos todo el mundo esté aprovechando y disfrutando. Nosotros les invitamos a que se queden con nosotros porque tenemos en entrevista en nuestros estudios al superintendente de bancos de nuestro país, Saulo de León Durán, quien seguramente tendrá temas de mucho interés para conversar con todos ustedes, amable audiencia de Sonora. Licenciado de León Durán, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido, y esta es su casa.
Muchas gracias, Luis. La verdad es que para mí es un gran gusto y me siento muy agradecido por el espacio que ustedes me dan para poder explicar de estos temas que son de tanta actualidad. Buenas tardes.
Pues buenas tardes y muchas gracias. Como para entrar en conocimiento quizás de todos, ¿cómo funciona realmente la supervisión del sistema financiero en Guatemala? Es el trabajo que ustedes realizan desde la Superintendencia de Bancos.
Muchas gracias, sí. Vamos a ver. Guatemala en la constitución actual hizo un diseño de banca central. El diseño de banca central implica varios órganos públicos descentralizados y autónomos. Entre estos está la Junta Monetaria, que es como el cuerpo colegiado que toma las decisiones más importantes sobre la economía de Guatemala y sobre la política crediticia en Guatemala. Tenemos el Banco de Guatemala, que digamos es el que administra las reservas monetarias internacionales y toma decisiones respecto del circulante del dinero que circula en Guatemala, que es muy importante, obviamente el motor y el aceite que engrana los ejes de la economía. Pero tenemos la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos es el órgano fiscalizador del cumplimiento de la normativa bancaria. La normativa bancaria obviamente emana de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, y la Superintendencia de Bancos nace de la Ley de Supervisión Bancaria. Y entonces, a través de la Ley de Bancos, lo que se hace es diseñar un régimen especial para un mercado, y este mercado es el mercado de la intermediación financiera, los bancos. Y como es un mercado regulado, necesita un supervisor. Un supervisor que vaya a las instituciones y determine el cumplimiento de la normativa. ¿Qué normativa? La que emana de la Junta Monetaria. La Junta Monetaria ha emitido reglamentos que pretenden que las entidades administren riesgos. Entonces, la Superintendencia de Bancos es quien, mediante la supervisión, promueve la confianza de los guatemaltecos en el sistema financiero supervisado.
Y en esa connotación, ustedes que están en el constante contacto con los bancos y fiscalizando precisamente su funcionamiento, ¿cómo diría que se encuentra el sistema financiero actualmente en nuestro país, el sistema bancario y financiero?
El sistema bancario guatemalteco se mantiene sólido, líquido y solvente. Cuando nosotros decimos estos adjetivos de un sistema financiero, lo que estamos diciendo es que las entidades bancarias están preparadas para seguir creciendo, otorgando préstamos, que administran adecuadamente esos préstamos, porque recordemos que el dinero que un banco le presta a usted proviene del ahorrante guatemalteco. El banco principalmente es un intermediario. Es una persona que toma dinero de alguien que lo tiene ahí para sus gastos, donde recibe su sueldo, y lo entrega. Entonces, los bancos actualmente tienen la capacidad de crecer y de crecer sanamente. Y cuando hablamos de solvencia, estamos diciendo que los accionistas de los bancos están muy, muy bien capacitados para poder enfrentar todos los riesgos a los cuales ellos han incursionado.
Ahora, si hay una buena cantidad de ahorros, pues esto se traduce en una solvencia que algunos conocen con liquidez. ¿Eso le beneficia al país? ¿Cómo funciona? Porque tiene que haber pues tantos ahorrantes como tantos demandantes de préstamos, ¿verdad? ¿O cómo lo hace Guatemala, digamos?
Sí, todo esto emana del mandato constitucional. El mandato constitucional establece dos conceptos. Uno es promover la formación de capital y el otro es incentivar el ahorro. ¿Qué significa esto? Recordemos que el capital es uno de los factores de producción de una economía de un país. Y el banco es quien aporta ese capital para un empresario, para un emprendedor, para alguien que tiene una idea novedosa y quiere producir productos y servicios. Entonces las entidades bancarias tienen una función social de tomar de los ahorros de los ahorrantes y llevarlos a quien necesita ese capital para una idea, para un proyecto personal o un proyecto empresarial. Entonces, definitivamente la función de la intermediación financiera no solamente es, digamos, las utilidades, no tenemos que pensarlo en función de las utilidades que pueda tener una entidad, sino de la función social de llevar, digamos, crédito y capital a una persona que quiera emprender.
Y esto obviamente trabaja muy bien en nuestro país, aunque pues aquí tendríamos algunas otras cuestiones que creo que se salen un poco del tema de la superintendencia de bancos, pero que a la vez deben promover los bancos, y es aumentar su número de cuentavientes, de ahorrantes, y también de hacer accesibles los préstamos para esos emprendedores, para ese capital. Y parece ser que a veces en nuestro país, pues también con sus características especiales, no siempre se le puede dar un crédito, o no siempre el que busca encuentra ese crédito, y no siempre la gente ahorra suficiente también, ¿verdad? O sea, hay de esos dos lados. ¿Cómo lo ve usted desde la superintendencia de bancos?
Sí, el tema es obviamente muy complejo, no es, digamos, una discusión lineal en donde hayan pocos factores. Definitivamente Guatemala tiene mucho por crecer, hay índices de bancarización en donde todavía podemos avanzar, hay índices de informalidad en Guatemala que nosotros necesitamos atacar como una política pública de Estado. Obviamente la superintendencia de bancos participa y tiene esto muy bien radiografiado y muy bien identificado, y es por eso que de hace unos años para acá se está trabajando en una estrategia nacional de inclusión financiera. Y en esta estrategia nacional nos juntamos el Ministerio de Economía, el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos para discutir cuáles podrían ser aquellas iniciativas, que pueden ser iniciativas legales, modificaciones de reglamento, estímulos, digamos, para poder incluir en el sistema de pagos, que no necesariamente es bancarización, en bancarización precisamente y en inclusión financiera. Hay muchos temas que tenemos que aprovechar actualmente por las circunstancias que tiene el país. Hay una alta conectividad, digamos, en temas de internet, en temas de telefonía celular, los cuales deben ser aprovechados. Nos hemos volcado, digamos, a una vida totalmente de transformación electrónica, que tenemos que buscar los mecanismos para poder aprovechar. Yo creo que actualmente con las autoridades del Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos y el actual Ministro de Economía, estamos tratando de diseñar iniciativas muy concretas que tengan un impacto en la población.
Y eso seguramente va a redundar en la posibilidad de mucho más capital. Pero usted decía que hay una solidez, una solvencia para que los bancos presten dinero a los interesados, podríamos decirlo. Pero ¿qué tanto sucede? Porque habrá épocas donde hay más y habrá otras épocas donde hay menos. ¿Por qué época atravesamos ahora?
Por este momento estamos pasando por una época de mucha liquidez. ¿Qué significa época de liquidez? La liquidez es el dinero que usted tiene, digamos, en la bolsa de su pantalón. Es decir, es el dinero que usted tiene en su cuenta de ahorros. Recordemos que como país venimos saliendo de una época de pandemia. La pandemia fue el mejor laboratorio, el mejor experimento que pudimos tener para poder estresar a la banca nacional. La actitud de los guatemaltecos fue tener conservadurismo, es decir, se guardaron en sus inversiones, ahorraron para el futuro, porque recordemos que hubo un momento de incertidumbre. hubo un momento en el que no sabíamos cuándo iba a parar y cuánto iba a resistir uno. Entonces el guatemalteco se replegó y guardó su dinero. Ese dinero guardado en el sistema bancario se reflejó en liquidez. Nosotros tenemos ahí gráficas en donde vemos la escalada de depósitos, del aumento de depósitos o la no salida de depósitos que habían en los bancos. Y todo eso nos ha dejado a nosotros una banca muy propensa a dar créditos.
Y eso supongo que redunda en beneficio también de la actividad productiva del país en estos tiempos.
Por supuesto, por supuesto. La actividad productiva del país, los guatemaltecos, de las pequeñas, las microempresas, que sostuvieron, se sostuvieron durante la pandemia, fueron favorecidos por préstamos y por regulaciones de la Junta Monetaria que suavizaron los mecanismos, digamos, de reservas que tienen los bancos. Entonces, definitivamente, como superintendencia, estamos muy atentos a los vaivenes de la economía nacional e internacional para tomar las acciones prudenciales lo más temprano que podemos.
Licenciado Saulo de León, hay factores como los que hemos estado conversando, que son internos obviamente, pero recientemente ha habido cambios en los factores externos que podría ser lo que sucede en otras naciones, y la pregunta es si afecta o no lo ocurrido reciente en Estados Unidos con su banca local.
La respuesta corta es no. No afecta a la banca nacional. Si usted a mí me preguntara por qué no afecta, es porque Guatemala, nosotros tenemos una banca comercial muy tradicional, muy latitudinaria, muy enfocada hacia empresarios guatemaltecos. Tomamos préstamos, tomamos depósitos de los guatemaltecos, y las líneas de préstamo del exterior, la verdad es que no son representativas dentro del balance de pasivos. Entonces, de ese lado no tenemos ningún problema. Del lado de los activos, que es del lado del otorgamiento de préstamos, como le repito, la banca guatemalteca le presta a guatemaltecos, y si le presta a guatemaltecos, le presta a guatemaltecos que tienen negocios en el extranjero. Entonces, estamos muy concentrados, altamente concentrados, y nuestros riesgos son locales. La banca internacional es mucho más sofisticada, empezando porque cotiza en bolsa. La banca guatemalteca no cotiza en bolsa. La banca internacional sí. Los bancos que sufrieron pérdidas y que hemos estado escuchando de hace 2 semanas para acá, cotizaban en bolsa, tenían inversiones en productos sofisticados, digamos, estos que se llaman mortgage-backed securities, que son instrumentos muy propios de la economía estadounidense, que perdieron valor derivado de los vaivenes de la subida de tasa líder en ese país. Porque allá, digamos, los mecanismos de transmisión de las decisiones que toman la política económica del país, sí tiene un efecto directo sobre estos instrumentos sofisticados. Nosotros, pues, somos de ahorros, de cuentas de depósitos monetarios, de certificados a plazo fijo, de préstamos de vivienda, préstamos de empresa, digamos, son préstamos y depósitos muy simples y muy de mucho acceso al guatemalteco.
Y bueno, en este sentido, entonces Guatemala diría, podría yo interpretar que tiene su propio sistema, su propia forma de actuar, y dependemos muy poquito de lo que les puede estar pasando a otros bancos. No así de otros efectos, por ejemplo, como el de la inflación, ¿verdad? Que hay una inflación importada, quiera que no. Si más como lo que hemos experimentado en el último año con los efectos de la guerra, del desabastecimiento de productos, de las complicaciones en las mercancías o el precio de la gasolina, pero aquí los bancos pues se la juegan de una manera local y, como usted decía, con mucha solidez. Es así como hay que interpretarlo entonces, aunque habrá factores externos que sí afecten de una u otra manera, ¿no?
Sí, sí, y lo que usted me hace ahí es, digamos, llevarme a aclarar dos temas muy puntuales. Una cosa es los temas económicos, digamos, que obviamente como guatemaltecos sufrimos, vivimos y vemos, digamos, que algunas cosas empiezan a cambiar de precio. Y por el otro lado, la confianza de los depositantes en los bancos, que son dos cosas totalmente diferentes. Efectivamente, digamos, el guatemalteco sufre los vaivenes de la política internacional, porque lo que nosotros consumimos, mucho de lo que consumimos es importado. Nosotros vamos al supermercado y hay algunas cosas que son importadas, y obviamente esos productos o servicios importados sufren los vaivenes de los precios. Pero cuando hablamos de la banca, digamos, no tiene un efecto directo. Nosotros no hemos encontrado, digamos, un efecto directo, digamos, en las decisiones de política monetaria del Banco de Guatemala hacia las tasas de interés, ni pasivas, o sea, o ni de préstamos, ni de depósitos. ¿Por qué? Porque nuestra banca es competitiva. Nuestra banca es muy competitiva. Quiere decir que los bancos están compitiendo entre sí y están tratando de reducir sus márgenes para poder llevar y tener muchos más clientes.
Y si la... porque sabemos y se entiende que las tasas de interés de los Estados Unidos en dólares son diferentes a las de Guatemala. No hay tampoco una relación ahí, no hay una dependencia o un reflejo o una guía.
No, digamos que yo le podría decir que si hay algún impacto, podrías haber un impacto en las tasas de interés de los préstamos que los bancos estadounidenses le dan a los bancos guatemaltecos. Pero la dependencia de esos préstamos es tan pequeña que no sería un impacto que se traduce en la tasa de interés del que toma un crédito del banco guatemalteco. Es decir, muchas veces, la situación es que tener líneas de crédito abiertas con cupos por girar, es decir, que los bancos guatemaltecos todavía tengan un margen de utilización de esas líneas de crédito, más allá de una fuente de financiamiento, es un voto de confianza a la banca guatemalteca. Es decir, es como que usted tenga un crédito preautorizado en una institución bancaria y usted no lo utiliza. Pero ¿qué es el mensaje que le está dando el banco a usted? Usted es un buen pagador. Yo confío en usted y cuando lo necesite, utilice esa línea de crédito. Esa es exactamente la situación que vivimos en Guatemala. Tenemos líneas de crédito otorgadas por bancos extranjeros a bancos guatemaltecos y tenemos un gran cupo por girar que no ha sido utilizado. Esto, aparte de ser una línea de financiamiento, es un voto de confianza a la banca guatemalteca.
Y aunque pocos guatemaltecos supongo que tendrán un préstamo en el extranjero, algunas empresas quizás sí, y la banca también, como usted lo dice, pero si nos vamos a las economías particulares, los que manejamos una tarjeta de crédito, sabemos que hay una tasa de interés para la deuda en dólares que usted pudo haber tenido de algún viaje o de algún consumo con su tarjeta de crédito, y hay otra tasa de interés en quetzales y siempre es más barata la de los dólares. ¿Por qué es eso, licenciado?
Definitivamente que la tasa de interés de los dólares está directamente relacionada con la tasa de interés líder en Estados Unidos. Entonces hay una correlación directa en esas tasas.
Y se manejan otra vez diferente.
Es correcto, así es.
Ahora, licenciado, en Guatemala, ¿cómo lo hace la población? Si quieren, nos vamos del lado de los ahorros. Usted decía que de los ahorros de los guatemaltecos, los bancos logran tener el capital suficiente para hacer sus préstamos y de ahí es toda la operación. Pero ¿cómo lo hacemos los guatemaltecos? ¿Qué pasa en los bancos? ¿Hay más ahorros por un ahorro corriente o más a plazo fijo? ¿Cuál es el sistema de ahorro de los guatemaltecos y qué tanto ahorramos los guatemaltecos? No sé si la estadística alcance al per cápita a cada uno, ¿no?
Sí, mire, el guatemalteco promedio, digamos, ahorra lo necesario para vivir el mes, digamos. Ese es, digamos, el guatemalteco promedio lo que hace es que su ahorro se traduce en una cuenta de depósitos monetarios donde recibe su salario, digamos, uh-huh. o pues las ventas de su negocio. Ese es principalmente, y eso típicamente se llama flotante, digamos, es una porción de dinero que se mantiene a lo largo de un mes, digamos, o de un periodo estimado, y que es lo que se le llama el ahorro, porque está ahí muy probablemente destinado al pago de algunos servicios y productos, colegiaturas, pago de hipoteca y demás, pero que se reserva mes a mes. Y ese principalmente es un flujo constante que periódicamente se deposita. De ahí tenemos la necesidad de incentivar el ahorro. Recordemos que el ahorro es una disciplina y es mucho dado hacia la educación financiera. En la Superintendencia de Bancos hemos estado tratando, digamos, de generar iniciativas que incluso establezcan dentro del pensum del Ministerio de Educación incentivos hacia el ahorro. Hay muchos elementos de educación financiera y de inclusión financiera que buscan, digamos, establecer productos y servicios de entidades financieras para incentivar el ahorro, ¿verdad? Pero eso obviamente es para la población que necesitamos traer hacia él. Luego tenemos los plazos fijos, digamos, que cuando usted ya tiene un capital, digamos, formado o de determinado tamaño que usted necesita guardar, pero usted tal vez tiene un interés de que no pierda valor. Recordemos que la inflación puede ir, digamos, en contra de ese valor que usted identifica sobre el dinero. Entonces, los bancos tienen estos productos que son mucho más estables en el tiempo, porque le permiten, digamos, fijar ese a una mejor tasa, mucho mejor que la de un ahorro corriente o de una en cuenta de monetarios, y subirle un poquito más la tasa. Obviamente aquí hay una mezcla entre monto y plazo, y en esa mezcla usted recibirá una mejor tasa.
Bueno, se me ocurre agregarle, no sé si usted me corrige, que es el experto, los fondos de pensiones también funcionarán como un ahorro, ¿no?
Es correcto, así es. Los fondos de pensiones definitivamente son un instrumento que sirve en aquellas entidades donde haya un régimen de fondo de pensiones que le permita a uno jubilarse adecuadamente. Obviamente el fondo de pensiones más al alcance de los guatemaltecos es el del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Y que ese es mucho más allá que un plazo fijo, ¿verdad? Porque los plazos fijos funcionan a un corto o mediano plazo, digamos, ¿verdad? Pues,
sí, mire, el fondo de pensiones es una figura bastante noble, porque lo que persigue, digamos, es justamente incentivar el ahorro por parte de la persona y el aporte, digamos, ya sea de un administrador de fondos de pensiones que invertiría ese dinero para buscar rentabilidades en volumen que favorezcan a los pensionados. Definitivamente, esa es una tarea que tenemos en Guatemala. Necesitamos definir un régimen de pensiones para que pudiesen haber participantes en el sector privado que ofrezcan estas soluciones.
Disponibilidad del ahorro, ¿en cuántos guatemaltecos existe? ¿Hay alguna medición, le decía?
Sí, mire, no tengo la estadística en este momento, pero definitivamente estamos hablando de que la población económicamente activa en una edad de aproximadamente de 18 a 50 años son los que aportan, digamos, ese flujo flotante de ahorro en Guatemala.
Y destinan cierta parte de su salario, de sus ingresos, a un ahorro más allá de ese flotante del mes a mes que usted decía.
Suponemos
que ese es el que hace el mayor número, aparte de lo que obviamente manejan los bancos, que ya todo el mundo conocemos y estamos familiarizados con este tema, ¿no?
Es correcto, así es.
Ahora, usted decía también un tema de la bancarización. Este es otro, supongo que es uno de los retos para Guatemala, que no sé, porque siempre estamos pensando que deben incluirse a los de la economía informal, los que no manejan una cuenta, pero no sé qué tanto nos diferenciamos de otros países, licenciado. ¿Cómo lo hace Guatemala con respecto a otros países en el tema de la costumbre del ahorro?
Sí, vamos a ver, yo creo que es los países de Centroamérica, todos nos parecemos de una u otra manera. Guatemala tiene, digamos, tal vez la tasa de bancarización más baja de Centroamérica, pero realmente no nos diferenciamos tanto de nuestros pares. Uh-huh. Principalmente de Honduras, El Salvador, Nicaragua y el sur de México nos parecemos mucho. Obviamente hay una necesidad muy grande de poder llegar a aquellos que no están bancarizados. Actualmente tenemos una ley de entidades de microfinanzas y estamos, digamos, a la búsqueda de entender, digamos, qué otros reglamentos o qué otras leyes se pueden implementar con el propósito de poder atraer participantes que busquen nuevos mercados y traer estos mecanismos. Afortunadamente, Guatemala tiene, digamos, también algunos otros regímenes de intermediación financiera, como lo son las cooperativas de ahorro y crédito y ciertos sectores que prestan dinero a través de entidades de microfinanzas. Definitivamente tenemos que buscar los mecanismos de atraer a estos sectores que actualmente no están dentro del perímetro de supervisión de la Superintendencia de Bancos y poder incorporarlos para tener un sistema supervisado sólido, completo y complejo, no solo compuesto por entidades bancarias, sino también de entidades de microfinanzas.
Pues qué tema más interesante, y de todo vamos aprendiendo, porque seguramente nuestra audiencia estará atenta a lo que estamos conversando esta tarde con el licenciado Saulo de León Durán, superintendente de bancos. Y vamos a seguir con la plática, solo vamos a la pausa comercial y luego regresaremos con más de 60 minutos. No cambie. Y aquí estamos de regreso conversando con el superintendente de bancos, Saulo de León Durán, quien nos ha acercado a cómo funciona precisamente el sistema de los bancos en nuestro país, un sistema que es sólido, líquido y solvente, decía nuestro invitado de esta tarde. Pero muchas veces, licenciado de León Durán, se escucha, y más en esta época moderna, un tema de desinformación que se podría decir, o se escuchan cosas que se prestan a la especulación. ¿A qué debemos de hacerle caso y a qué no? Porque siempre también existe esa duda, o pueden plantear la duda dentro de la población.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, digamos, en este mundo actual tenemos que entender que las redes sociales, la velocidad de los mensajes, de las comunicaciones, es casi inmediato, digamos, ya no son los tiempos de antes. La última crisis bancaria en Estados Unidos fue en el año 2008 y digamos, las noticias venían con un retraso de 3 días, digamos. Hoy lo sucedido en Estados Unidos fue una cuestión que sucedió de noche y sucedió sin filas en la banqueta, digamos. Cuando nosotros antes veíamos un problema de estos, obviamente veíamos personas afuera de una agencia, pero ahora con canales electrónicos es diferente. Pero la realidad de Guatemala es otra totalmente. ¿Dónde identificar la situación real de las entidades? La Superintendencia de Bancos tiene su website, que es www.sip.gov.gt. Ahí hay información en tiempo real de las entidades bancarias y la situación financiera, sus balances y sus estados de resultados. Así también nosotros tenemos el informe mensual de la situación financiera, informe trimestral, y anualmente establecemos un informe de la situación financiera de todo el país a lo largo del año. No hay otra fuente oficial de información más que los canales que tiene la Superintendencia de Bancos. Así que si usted escucha de un rumor, un Twitter, un mensaje de Facebook, TikTok o lo que sea, dude en primera instancia de la información que le están dando. Vaya a una fuente de información oficial y ahí estará publicada la situación real de las instituciones bancarias.
aunque aquí en Guatemala también, que ya nos han pasado cosas, existe una ley contra ese pánico financiero que fue respuesta también a experiencias adquiridas, supongo, ¿no? Y que aplica.
Es correcto. Y mire, esa es una medida de seguridad financiera. Porque cuando nosotros hablamos de el delito de pánico financiero, a quien estamos protegiendo es al ahorrante. No estamos protegiendo a una entidad bancaria, es al ahorrante al que se protege. Porque no hay nada peor que la pérdida de confianza en una institución bancaria. Eso, para eso no hay, digamos, una administración adecuada. Entonces, lo que se trata de prevenir, digamos, es que las personas de una manera muy solícita o con mucha ligereza haga interpretaciones o menciones negativas sobre una institución bancaria que afecta directamente a un ahorrante.
Licenciado Saulo de León Durán, ¿qué fue lo que realmente pasó en Estados Unidos? Usted que es experto en el tema, si lo quisiera explicar a nuestra audiencia.
Pues mire, en Estados Unidos lo que sucedió fue la pérdida de confianza en las instituciones bancarias, que tenemos hoy, digamos, en la mesa, esencialmente dos, una que es el Silicon Valley Bank y el Signature Bank. Ahí hubo malas prácticas bancarias, hubo, digamos, incentivos económicos que iban en contra de la estructura del portafolio de inversiones que tenían estos bancos. Había no había un calce adecuado de plazos, digamos. Yo creo que me estoy poniendo muy técnico, pero principalmente la entidad no previó los riesgos que se estaban viniendo paulatinamente y no actuó a tiempo. En el momento en que los inversionistas de estas entidades bancarias, los depositantes de la, identificaron que esta no tenía una buena gestión, empezaron a retirar sus depósitos y en ese momento ellos quedaron en una situación de insolvencia y de iliquidez que no les permitieron honrar sus, sus obligaciones. Pero aquí viene la otra parte de la historia. Existen, digamos, así como en como en Guatemala, en Estados Unidos, hay entidades encargadas, digamos, de la salud financiera y económica del país que entran a actuar inmediatamente. Y ellos utilizaron un mecanismo de salida del banco conocido como banco puente. Hay muchas formas, digamos, de darle salida a una entidad, digamos. Cuando hablamos de darle salida es a esa entidad no podemos dejarla quebrar como a cualquier empresa, porque hay intereses de ahorrantes comprometidos. Repito, estamos hablando de Estados Unidos. Estados Unidos aplicó un mecanismo que se llama Banco Puente, en donde creó una figura, inmediatamente crearon una figura que trajo a sí mismo, digamos, absorbió todas las obligaciones, depósitos y préstamos de la entidad, por ejemplo, este Silicon Valley Bank. Y ahí, digamos, lo que hace es que le inyectan una línea de crédito para poder salir poco a poco de sus obligaciones y poder, digamos, desarticulando toda la estructura de balance con el menor impacto posible para los ahorrantes. Definitivamente, Guatemala tiene sus mecanismos de salida de bancos. Es necesario algunas reformas a la ley de bancos y grupos financieros para ponernos, digamos, en línea de los estándares internacionales que nos permitan estar preparados. De ninguna manera se tiene que interpretar que lo necesitamos por una razón en específico. La salud de los bancos está muy bien, la salud de los bancos está sólida, pero no está de más tener los instrumentos legales necesarios para poder necesitarlos cuando sea necesario.
Sin embargo, esa desconfianza a estos bancos que usted ha mencionado en Estados Unidos podría pasar a cualquier país del mundo, pero ¿qué nos hace saber que en Guatemala no está tan cercano de pasar una cuestión de estas, si es que en el pasado sí hubo bancos que quebraron en Guatemala?
Sí, mire, la situación de los bancos que a los que se refiere aquí en Guatemala fue hace mucho tiempo y eran circunstancias totalmente diferentes, responsabilidad propia de los administradores en ese entonces. Digamos, no hubo en ese entonces una conexión directa a circunstancias internacionales que afectó a estas entidades. Digamos, fueron hechos aislados totalmente. ¿Qué le puede garantizar a usted? Pues la Superintendencia de Bancos hoy hace su trabajo. La banca actualmente es una banca madura. Nuestra ley tiene 20 años de existir, 20 y tantos años. Los bancos se han acomodado muy bien en el cumplimiento reglamentario y regulatorio. Hemos desarrollado mecanismos dentro de la Superintendencia de Bancos que son muy novedosos. La supervisión basada en riesgo es uno de los enfoques que nosotros utilizamos para tener una visibilidad holística de todos los riesgos de un banco. Recordemos que los riesgos de un banco no solamente son el riesgo de crédito. El riesgo de crédito es la probabilidad de incumplimiento de una persona respecto de un préstamo que se le otorgó. Hay riesgo de mercado, hay riesgo operativo, riesgo tecnológico. Hay un sinfín de riesgos que todos los bancos tienen que implementar, que tienen que gestionar. Y para eso está la Superintendencia de Bancos. Está velando de cerca la evolución y las prácticas bancarias actuales.
¿Y en qué diría usted, licenciado Saulo de León Durán, que ha cambiado la banca y la forma de supervisarla en estos 20 años donde ya están, o un poco más, donde ya está la regulación y qué ha sido perceptible? ¿Cómo ha madurado, digamos, la banca en nuestro país? Y que entiendo hasta los mismos cuentavientes y usuarios son partícipes, ¿no?
La tecnología. Si yo puedo resumir en una palabra en dónde se representa la madurez de esta banca actualmente, es la tecnología. Es la rapidez y, así como sonora, la inmediatez de las transacciones. Es decir, usted el día de hoy entra a su banca en línea, en su dispositivo móvil, en su computadora, hace una transferencia y en cuestión de segundos está acreditada la cuenta de destino. Eso definitivamente es un logro de las autoridades de la banca central que tienen en sus manos la administración de la compensación bancaria, que asimismo la delegan. Es un logro del gremio bancario y obviamente es un logro de la Superintendencia de Bancos de entender que la tecnología es la base fundamental de las transacciones hoy en día.
¿Cuántas operaciones electrónicas versus operaciones presenciales, y para utilizar el término que todo el mundo conoce, operaciones manuales están haciéndose hoy día? ¿Cómo ha cambiado eso también?
Definitivamente, mire, yo tendría que tener los números de cada una de las entidades, pero recién estuve hablando con un gerente de una entidad bancaria y me dice que hace 10 años 7 de cada 10 transacciones eran en agencia. Ahora me está diciendo que 3 de cada 10 transacciones son en una agencia bancaria. Es decir, las personas, y principalmente las nuevas generaciones que viven frente a una pantalla, están buscando hacer las transacciones, las compras, sus servicios, todo a través de aplicaciones. Entonces, y esto va a aumentar. Esto va a aumentar. Obviamente, la velocidad que toman las transacciones y la velocidad del dinero es impresionante, pero hacia allá vamos. Y nosotros en la Superintendencia de Bancos estamos preparados para poder supervisar desde la perspectiva tecnológica.
Obviamente la tecnología, el avance y sus riesgos también, porque entiendo que el sistema bancario de Guatemala está propiciando que los usuarios estén muy atentos y también estén, así como lo hace la Superintendencia de Bancos o los bancos, ellos muy atentos de sus cuentas. Y a esto es a lo que le llaman el phishing, que algunos habrán visto en los mensajes que nos mandan todos los bancos, ¿verdad? ¿Qué hay que saber de eso y cuál sería su consejo, licenciado?
Sí, mire, al final de cuentas, el crimen sigue siendo el mismo. Este es un robo y una estafa a los cuentavientes. Cuando habían agencias bancarias, había robo de agencias bancarias y habían bandas de robabancos. Hoy que nos estamos volcando a la tecnología, lo que nos estamos dando cuenta es que el delincuente que roba ahora es un hacker. es un experto en tecnología. Y definitivamente, la población, los cuentavientes, los usuarios del sistema bancario deben tener mucho cuidado respecto de la información que reciben a través de redes. Ninguna entidad bancaria le pide a usted sus datos de identificación, su contraseña, su usuario, y es muy importante que no lo entreguen, porque a quien atacan no es a la entidad bancaria, es al usuario bancario que entrega sus credenciales y a quien y de quien accesan las cuentas y las debitan y las transfieren. Entonces, definitivamente el mensaje para la población guatemalteca es que tengan mucho cuidado y estén muy prevenidos de los mensajes que reciben a través de redes sociales, de mensajito, WhatsApp y mecanismos de comunicación.
Y en eso creo que ha habido un esfuerzo común, que supongo también lo hacen a través de la superintendencia de todos los bancos, de comunicarlo a la población. Lo que usted acaba de decir con palabras, creo que lo están trasladando todo el tiempo y hay que acostumbrarnos a esto, seguramente, licenciado.
Es correcto, así es. Así también, no prestar cuentas bancarias. Este es otro fenómeno, digamos, que sufren los cuentavientes y la población nacional, en donde alguien puede acercarse, digamos, de una manera muy noble o muy, muy amable, pidiendo de favor si prestan una cuenta bancaria para recibir un dinero, una remesa, para recibir unos fondos, y pues usted no sabe en dónde está participando. Puede ser que usted esté participando en una banda de phishing, en una banda de lavadores de dinero, en una banda de extorsionistas, por el simple hecho de prestar su cuenta bancaria. Al final de cuentas, su cuenta bancaria es como su nombre, como su DPI, y eso no se presta.
¿Algunas recomendaciones que usted quiera externarle a nuestra audiencia ya para concluir, licenciado Saulo de León Durán?
Pues, básicamente, recalcar, digamos, que los bancos guatemaltecos se mantienen sólidos, líquidos y solventes. No hay una conexión directa con la situación actual de los bancos en Estados Unidos ni ningún banco extranjero. Recordemos que nuestra banca nacional siempre ha sido muy prudente y la estructura de su balance es muy diferente a la de los bancos internacionales, que tienen otras características muy diferentes.
Pues le agradecemos muchísimo, licenciado Saulo de León Durán, el superintendente de bancos, esta interesantísima entrevista. Les seguiremos consultando, por supuesto, en el futuro, toda vez que pues su gestión recién empieza a finales del mes del año pasado, el mes de octubre, y pues es importante siempre estar en contacto con lo que ustedes hacen y trasladar también pues los aspectos de confianza que debe tener la población, que en eso se fundamenta mucho, ¿verdad? El sistema económico y financiero, siempre el tema confianza es vital. Así que muchas gracias de nuevo, licenciado de León Durán.
Muchas gracias por la entrevista, Luis, y un saludo a toda la audiencia.
Gracias, el superintendente de bancos, Saulo de León Durán, en esta interesante entrevista aquí en Sonora, con lo cual les agradecemos a ustedes también el favor de su atención y les deseamos una excelente tarde. Se quedan ya con su Noticentro SN.